96.9.
Vamos a escucharnos. Síguenos en YouTube, Carlos Loret.
En la línea está, 2:11 p.m, el consejero del INE, Ciro Murayama. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas tardes.
Detecto casi un consenso de que el INE es uno de los grandes ganadores de este domingo. ¿Qué lectura tienen ustedes ahí adentro?
Pues la verdad es que la jornada que vivimos ayer demuestra que México tiene abierta la vía democrática por ventura para seguir renovando sus poderes y su representación política. Y quien está en el centro de ese ejercicio, pues es una institución que facilita justamente la expresión de la ciudadanía, el INE autónomo, independiente del gobierno, que incluso en condiciones muy adversas como la de la pandemia, pues hace un trabajo en todo el territorio para desplegar la instalación de casillas, procesar adecuadamente los resultados. Es una institución que nos ha costado 30 años edificar, que no nació ayer y que creo que es un patrimonio de la sociedad mexicana y debemos preservar.
¿Creen que viene ahora sí el anunciado embate de López Obrador contra el INE o creen que de cara a cómo le fue al INE, la credibilidad que trae arriba incluso de la del presidente, el presidente se la va a pensar y no va a atacar al INE?
Bueno, yo creo que más allá de la intención de una u otra persona o fuerza política, lo que la gente mandató ayer con su voto es una composición muy plural de la Cámara de Diputados, donde ninguna fuerza tiene la mitad de los votos siquiera. Quizá ya en coalición se alcance la mayoría absoluta, pero no la calificada para cambiar la Constitución y destruir instituciones. Yo creo que hay larga vida para el INE gracias a la voluntad popular, a la ratificación de nuestra pluralidad, y esa es otra de las buenas noticias que nos deja la elección de ayer.
Ciro Murayama, algunas dudas. ¿Cuándo vamos a ver exactamente cuántos diputados le toca a cada partido en el Congreso Federal?
Mira, vamos a tener que ser pacientes porque, como sabemos, ayer se votó en 300 distritos por 300 diputados de mayoría relativa. Algunos podrán impugnar mañana, de hecho pasado mañana empiezan los cómputos en los 300 consejos distritales del INE para ya determinar formalmente qué es la suma de los resultados de las casillas. Hoy lo que conocemos es el programa de resultados electorales preliminares, que es eso, preliminar. La suma ya oficial se va a hacer el miércoles. Una vez que acaben los cómputos, alguien podrá, por ejemplo, impugnar, inconformarse por lo que pasó en una o en otra casilla, y hasta que termine la calificación de esa elección por parte del tribunal, vamos a tener los resultados definitivos de la votación a la Cámara de Diputados, y con ese resultado definitivo es que el INE procederá a hacer la asignación. Suele hacerse en el mes de agosto para que el día 1 de septiembre se instale la Cámara de Diputados, la nueva legislatura. Entonces, pues esto será en el mes de agosto, pero seguramente pues va a ser una conformación muy similar a la que ayer nos dio el conteo rápido.
Sí, sí, sí. Ahora, sobre el tema de las gubernaturas, si la diferencia entre el primero y segundo lugar es mayor a 5%, ya no hay impugnación que valga, ya no le pueden quitar el triunfo, ya no hay nada de que, oye, gastó más lana, ¿ya se queda?
Bueno, yo creo que hay que saber que aunque la diferencia sea muy pequeña, si la gente ya dio su voto y esos votos se validan, pues eso debe respetarse. Lamentablemente tenemos una cultura de alta litigiosidad electoral que pues nos ha llevado a justamente a veces no reconocer el triunfo cuando es errado, pero pues no deja de ser triunfo. En el caso concreto de México, lo que tenemos es una previsión constitucional de que hay que revisar. Se puede llegar a anular una elección si hay rebase de topes en una elección cerrada en menos de 5%. Nunca ha ocurrido en una elección a gubernatura una nulidad por esta causa, pero eso en todo caso pues lo determinarán los tribunales cuando analicen la calificación de las elecciones en cada gubernatura.
lo digo concretamente por el tema Nuevo León, en donde pues ha habido muchas acusaciones de que Samuel García rebasó el tope de gastos, pero pues trae, si no me equivoco, 8 puntos de ventaja. Eso quiere decir que pues ya estas acusaciones se desvanecen, ¿no?
Y habrá que, además, todavía no hacemos la fiscalización, es decir, el INE tiene hasta el 22 de julio, que son pues 40 días prácticamente a partir de que se entregaron los informes de campaña para votar los dictámenes de las más de 25 mil candidaturas que hubo en esta elección. Entonces, pues ese es el trabajo que nos queda a nosotros. En julio daremos cuenta de nuestros hallazgos y eventualmente si hay algún candidato ganador que llegue a rebasar un tope, pues eso lo tendrá que analizar el tribunal, pero pues no especulemos, porque lo cierto es que nadie ha rebasado los topes en este momento. Primero hay que hacer la fiscalización, ¿no?
Ahora, en el caso de Campeche, que está cerradísimo, apretadísimo, ¿qué procede?
Pues que se cuenten los votos, hasta el final ellos tienen que iniciar también.
¿Hay que hacer
también
voto por voto, casilla por casilla? O sea, dado que está cerradísimo.
Pues sí, se puede hacer el recuento. Va a ser seguramente un cómputo en el cual pues los distintos contendientes van a estar muy pendientes. Esto no le corresponde al INE, sino al Instituto Electoral de Campeche. Nosotros solo hacemos el cómputo de las elecciones a diputados federales. Cada elección local, desde presidentes municipales, congreso local o las gubernaturas, le toca a los institutos locales. Entonces está en las manos de la autoridad electoral local. Afortunadamente ayer los conteos rápidos, que eso sí los hicimos nosotros, aunque se los dimos a las autoridades, nos permitieron irnos a dormir con la tranquilidad. Hubo ayer muchas autoproclamaciones de triunfo y los conteos rápidos aclararon quién ganó en dónde, y hubo una circunstancia en Campeche donde los intervalos estimados del conteo rápido
se
sobreponen en tres candidaturas, lo cual nunca había pasado. O sea, la gente votó a tercios allá en Campeche y eso pues muestra una competencia muy cerrada, pero no necesariamente que la elección esté en duda o en riesgo, ¿no? Entonces, pues qué hay que hacer, ya que los campechanos salieron a votar con tal nivel de competencia, digamos, o de dispersión del voto, pues contar con toda pulcritud, voto a voto, y saber quién de las tres personas que están recibiendo esos tercios, pues es la que tiene un poco más y será quien ocupe la gobernatura, ¿no?
Ahora, por ejemplo, en el caso de Michoacán, los votos nulos parecen ser más que la diferencia entre el primero y el segundo lugar. ¿Eso obliga a un recuento según la ley?
En la ley ese es uno de los supuestos para recontarlo en los distritos donde eso se dé. No necesariamente tiene que ser en toda la entidad, ¿no?
En toda la entidad. Bueno, vamos a ver, todavía queda mucho que escribir en esta elección. Ciro Murayama, gracias por estos minutos.
Sí, hay que ir paso a paso, esperar los cómputos que empiezan el miércoles y eso será los números formales vinculantes con efectos jurídicos.
Gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos. Saludos, chao.
Hasta luego, el consejero del INE. Son las 2:19.